Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
Y ahí lo puedo hacer en 2X, como WhatsApp. Voy. Muy buenas, bienvenidos a todos esos malcantistas. Eso es lo mejor que se ha creado, ¿eh?
Loco, increíble.
Eso es top.
¿Podemos hablar de nuestro patrocinador WhatsApp? De
sí.
Pronto.
Okay. Exacto. La verdad es que este domingo. Un domingo como medio raro, ¿no?
¿Por qué?
Este toque de queda, la vaina. Estamos grabando los sábados, hoy estamos grabando domingo.
Uh-huh.
Después del juego, no sé, está como extraño.
Full.
Yo no he desayunado. ¿Tú desayunaste?
No.
¿Tú no has desayunado?
Todavía.
Ey, de aquí entonces. Sacamos para BNS, una proteínita, BNS, ahí está la solución para cualquier tipo de desayuno. Usted va a BNS.
Mierda.
BNS, B de vaca, N de nuevo y S de sol.
De sol.
Vaca nueva sol, lo que usted quiera. BNS, entra a Instagram, ahí está todo lo que usted necesita de suplemento, proteína, lo que sea. Nosotros vamos de aquí para allá a desayunar. Humberto, muchos cambios de coaches.
Muchísimo.
Esta semana, el primero que ocurrió fue...
Bien hecho, todos.
Sí, todos.
Entiendo yo.
Sí, yo también. No sé, antes de comenzar con los cambios, no se ha dado todavía, yo creo que es cuestión de tiempo, de que a Becky Hammon sea la primera coach mujer de la NBA. No le dieron el de Portland,
yo creo,
entre los finalistas.
Yo creo que están haciendo un bulto con eso.
¿Qué?
Totalmente.
¿Cómo un bulto?
Siento que están como poniéndola en los nombres para decir, hey, ella puede serlo, pero no se la van a dar.
Yo creo que es cuestión de tiempo que le den.
Yo lo pensé.
Yo creo que es cuestión de tiempo.
Cuando se dé la narrativa, di que fuertemente.
Yo creo que en este off-season ella consigue trabajo.
¿A dónde?
¿Hay mucha vacante?
¿En Orlando?
Pues sí, ¿por qué no? Puede ser la de Washington. La de Washington es buena, ¿eh? La de Washington.
Con Westbrook.
Y Bradley Beal. Tú tienes algo para trabajar, por lo menos. Aunque yo soy de los que pienso que ese equipo debe ser atalo. Ese equipo no va para parte.
Para parte. Y ya Westbrook tiene que estar en su límite de...
Sí.
Porque dime tú, ¿perdé otra vez? ¿Cuántas veces va a perder?
No solamente eso.
Ya Westbrook lo que tiene que irse a un sitio a ver con LeBron. ¿Qué sé yo?
Lo peor de ese equipo de Washington, Humberto, es que ellos van a clasificar. Entonces, no son tan malos para coger un buen pick, pero son tan buenos para clasificar e irse en primera ronda.
Sí, y con dos tigres que ya tienen mucho tiempo en la NBA, siendo élite, siendo estrella,
sí.
Esa vaina es una posición muy fea de estar.
Sí, es verdad. Pero hay muchas posiciones. Yo creo que ella va a conseguir trabajo, pero todavía no ha conseguido.
Ojalá.
Todavía no ha conseguido. Sí hablamos en un grupo, hablamos que si tú eres un equipo que ya está maduro, tú no te pones a inventar con una mujer.
No.
Creemos.
Y oye, no es, de nuevo, para mí no es de que porque es mujer. Obviamente esa tipa es dura. Ella
sí,
está,
claro.
Tiene mucho tiempo. Ella era jugadora de basquetbol, era dura. Y
está bajo de pop. Tú el que
está bajo de pop ha sido coach y son buenos y que sí, ok. Y ella tiene un rato ya siendo assistant coach. Pero, loco, ya sé el coach es otra cosa.
Correcto.
Estamos hablando de una intimidad fuerte.
Que se no, rompe.
Sí, que no es lo mismo, loco. No es lo mismo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, con Lillard, que está en la misma situación de tener años siendo top 10 de la NBA y no llegando donde él quiere llegar, meterle una tipa.
A inventar.
No, con él no.
No, yo no lo veo.
Mándalo por Orlando, mándalo para OKC.
Para OKC, para Detroit.
Hablamos de OKC, ¿verdad? En ese día.
¿Fue? Sí, correcto.
En Oklahoma, está ahorita, porque a Oklahoma no le importa perder.
No, ni le importa a nadie tampoco.
Ahora mismo, Oklahoma quiere perder.
Exacto.
Y digo, y no es que ella lo va a hacer, es que ella sería una coach para perder. Yo lo que estoy diciendo es, un equipo que no tenga una situación así, como la de Portland, porque Portland lo que quiere es ser un contender, de verdad.
Exacto. Y algunos pueden decir, pero están inventando con John Civil. Es que aquí no estamos hablando de capacidad. Aquí estamos hablando de ser mujer.
No, pero oye, ¿qué es lo que pasa con Chauncey? Chauncey entra en la narrativa de exjugador point guard, experto en defensa y que ya tiene mucha experiencia en la NBA.
No,
es como Nash. Porque, por ejemplo, ¿por qué Nash es coach? Por respeto.
Sí, claro.
Es por respeto.
Y porque a Chauncey
mucho lo respetan.
Pero en el caso de Chauncey, yo estuve leyendo que él y Tyronn Lue son mejores amigos, que inclusive en el offseason... Tyronn Lue se mudó a casa de Chauncey Billups y que todo tu ajuste, toda esta vaina, que gran parte del crédito de que tiene tu Ty Lue son de Chauncey. Y que se daba
no lo dudo porque hemos visto a...
¿A otro Ty Lue?
Ahora, una vaina. Hay que acordarse que Ty Lue estaba con LeBron cuando...
Exacto.
Y no es fácil coachar. En verdad el coach, el LeBron, el GM, el LeBron. LeBron es el que dice que lo que.
Exacto.
No, yo quiero que entre el Moreno. Tú lo vas a tener que entrar.
Pero, no, indudablemente que Ty Lue se ha ganado mucho respeto en estos playoffs, a pesar de que había ganado con LeBron.
Pero fuerte, Luis.
Y eso, para mí, eso es mucho crédito a Chauncey. De hecho, se daba como un hecho antes que comenzaran los playoffs, que Chauncey ya se iba de ahí. Porque Chauncey todo el mundo lo tiene considerado como una mente brillante dentro de la organización.
Eso es así. Para que tú veas la narrativa cómo se dan, loco, pero increíble, yo siento que el coaching que está haciendo Ty Lue, aparte de Chauncey, porque esa es la parte que uno no sabe, dónde es que entra Chauncey o no.
Sí, exacto.
Pero, loco, este tipo está demostrando una vaina fuerte.
Sí.
Yo estoy sorprendido con esta vaina.
Se ha ganado muchísimos puntos. A nivel de ajuste lo están haciendo todo perfecto.
Yo creo que ese tipo tiene que... ¿A él, por cuántos años fue que lo firmaron en los Clippers?
Ya no recuerdo.
No me acuerdo tampoco. Porque ese tipo puede ligar un buen contratazo, loco, de coach ahora.
Sí, ya.
Siento que se está...
Él se cementó ya. Como coach de la NBA. Él se cementó.
Sí. Moderno, inventando de verdad.
Me gustó una ayer que Zubac estaba diciendo, ¡ese no fue FAO! ¡Pide la revisión! Y él lo miró.
Dígame el favor, muchacho.
Mira, Zubac, vete a defender. Dame el favor. Me encantó esa vaina.
Mi niño, por favor.
Dame el favor, asqueroso. Mira, volviendo a los coaches. Carlisle para Indiana. Me encanta.
Loco, sí, me gusta eso.
Indiana está repleto de talento, Humberto.
Sí, me gusta full. Pila. Y estoy ahora está súper curioso con eso.
Yo también. De hecho, para mí Indiana da otro salto, loco.
Loco, pero...
Es que tiene demasiado talento. Es que no fue cuando lo cogió Macmillan. ¿Tú te acuerdas de Macmillan? Que yo te dije que fue injusto que lo habían votado porque...
No, pero Macmillan también estaba en el momento de una narrativa incómoda para él.
Sí, había sido barrido cuatro veces. Perdió en primera ronda cuatro veces.
Exactamente. Entonces, ese tipo de vaina y ellos estaban todavía inventando.
Sí, porque no se conocían, no tienen identidad.
No, y estos hay que darle el crédito. Él puso All-Star a estos tigres, a
Domantas.
A Domantas Sabonis. Oh. Porque yo para mí siempre fue bueno, yo lo vi, pero era medio robótico, completico de eso.
Sí,
pero
sí.
Sabonis está superstar.
Claro, sí o no, 100%.
Y yo no me estaba esperando eso. Acuérdate que ese cambio se hizo y todo el mundo estaba de que...
Humberto, Oladipo.
Oladipo.
Oladipo cuando salió que si no era un All-Star. Oladipo se convierte en Víctor Oladipo en Indiana.
En Indiana, por eso mismo. Entonces, fíjate, claro, este tigre venía duro ya de Milwaukee, Brogdon, pero sí. Con todo y todo, está como en otro nivel que yo tampoco me estaba esperando.
Sí,
o sea,
sí,
que él
sí,
tiene
sí.
Como este efecto en algunos jugadores. Siento que el problema siempre va a estar en Miles Turner.
Ellos no saben qué hacer con ese
pana. No saben qué hacer con él. Él es durísimo, pero se lesiona. Entonces, mira, este año empezó más duro que el diablo. Diablo, ese tipo estaba duro.
Era el Defensive Player of the Year la primera mitad.
Sí, y después se lesionó, desapareció, qué sé yo qué.
Y de ahí juego que él mete que 2 puntos, 4. Y que, coño, ajá. No, espérate.
Hay que buscarle a ese tigre... No sé.
Ese no es el fit de él. Porque definitivamente que él y coño, Sabonis como que no pueden jugar juntos.
¿Qué valor tiene ese tipo, Luis?
Tiene mucho valor.
En la NBA. Un grande rim protector que mete de tres y mete tiro libre.
Sí,
joven.
Sí, joven, exacto.
Porque, por ejemplo, Brook López tiene ese valor, pero Brook López es un viejo ya que tiene una pierna, parece un anormal corriendo. Esa es la verdad.
Sí. Forrest Gump.
Un gigante.
Forrest Gump corriendo. No, de verdad. Turner tiene mucho valor. Yo creo que yo puedo conseguir algo muy bueno por Turner, la verdad.
Coño, ojalá, loco.
Y Carlisle, que para mí de los mejores 5, loco, llega un equipo repleto de talento. Uh-huh. Acuérdense lo último que pasó cuando él tenía mucho talento, que fue que ganó un campeonato. Obviamente no tiene un tigre como Nowitzki, pero tiene un Caris LeVert que te puede resolver, que puede ser la estrella de un equipo.
Sí.
Domantas Sabonis. Ahí hay All-Star. Tú sí. Puedes trabajar con All-Star ahí.
Y está Brogdon.
Está Miles Turner. Queda un 50-40-90, ¿verdad? Está Miles Turner. Está este tigre que hay que buscar, ver cómo que se mantiene saludable.
TJ Warren.
Porque tiene buenos porcentajes. Él la mete. Es lo que nunca está saludable.
Él nunca está, y ellos tienen, creo que tienen mucho problema de eso. Porque fíjate que Jeremy Lamb es buenísimo, pero siempre está lesionado. TJ Warren siempre está lesionado. Y Miles Turner se lesiona mucho también.
Sí.
Si ese equipo está completo con Carlisle, ese equipo va a dar problemas.
Yo estoy de acuerdo contigo, va a dar problemas.
Va a dar problemas. Y está interesante hacer vamos a ver qué pasa. Porque cuando empiece el año que viene, vamos a estar hasta confundidos con eso. De que, hey, pero Indiana no ni siquiera clasificó y mira que sí o qué. Porque vamos a ese equipo es duro, loco.
Ese equipo va a ser duro. A mí no me cabe duda que va a ser duro. Porque si Carlos llevó a Luca con su récord muerto a cuarto, pero quinto.
Con Luca.
Sí, pero coño, también ha quedado Nalo.
Claro. Luis, oye una vaina. Tú sabes que hoy día hay un tema con que tú hiciste algo hace que sí, cuánto tiempo y te lo sacan.
Sí.
Tú sabes
hace 500 años.
Tú sabes que a Damian Lillard en Twitter joden mucho con eso. A Damian Lillard le están tirando por Twitter.
¿Por qué?
Diciéndole que él estaba apoyando a Chauncey Billups. Chauncey Billups fue acusado de violación en el 97.
¿Cuándo?
En el 97.
¿Pero qué importa esa vaina ahora?
Fue acusado de violación en el 97 y es importante porque después de ahí, él fue jugador, fue campeón, fue de todo.
Finals MVP.
Fue sports journalist.
Sí, trabajó en las grandes cadenas, ha trabajado.
Fue shooting coach.
Es assistant coach.
Y ahora que le dan el trabajo de head coach, apareció un vivo y dijo, hey, pero él fue un violador. Ese se metió en Wikipedia, buscó eso, o donde sea que lo encontró. Y dijo, tú a ver, yo voy a joder a alguien ahora. Y se pegan todos estos carajitos a decir, es verdad, tú estás apoyando a un violador. Oye esa vaina. Y le están tirando con eso.
A Lillard.
Y Lillard se lo está cogiendo personal porque le está respondiendo a todo el mundo. ¿Qué tú crees?
Que me encuentro eso raro de Lillard. Porque la Lillard siempre ha sido un tío como real. Lillard. Como real. El que coja esa presión me la encuentro como extraña. Yo sí creo que Lillard... Yo creo que este va a ser el último año de Lillard en Portland. Te lo digo en serio. Si ellos...
Portland no se ve que está haciendo las movidas correctas.
No se ve.
Quizá lo de Chauncey, pero yo no sé si eso de que sella algo. Porque está bien, Chauncey es tu coach. ¿Y?
Sí, tú no tienes talento, esa es la pura. Consigue McCollum ahí de dos.
Yo no sé.
Es muy bueno él, es muy bueno. Estoy diciendo que no, pero no es lo que a Lillard le hace falta. Denver, es que Portland, pelón, no defiende a nadie, loco.
No defiende.
Portland no defiende a nadie. Ellos necesitan a gente que defienda, a gente que proteja el aro. Ellos necesitan a Miles Turner, por ejemplo. Le cae bien Miles Turner.
Fuera duro.
Claro, loco. Le necesitan un tigre como Miles Turner ahí que defiende ese aro. Que no sea tan fácil meterle punta a Nurkic. Por eso fue que hablamos que Jokic iba a ganar. Portland, ¿qué mejor equipo? ¿Denver o Portland?
Sin Jamal Murray era Portland.
Era Portland. Pero sí. Sin embargo, dimos a ganar Denver porque Jokic no tenía forma de parar el MVP.
No tenían forma de parar.
Nurkic no puede. Cantel mucho menos. No tienen defensa. Miles Turner es un defensa. Uh-huh. Y si tú puedes comenzar de ahí, que es un borderline MVP, All-Star. No estoy diciendo que es un All-Star, pero... Él puede hacerlo en una situación correcta para Miles Turner. Él lo puede con un CP3, por ejemplo. Yo quisiera verlo a él jugando.
Se burla.
Un tigre que lo alimente.
Hay que encontrar el juego a él.
Hay que encontrar el juego. Y yo creo que en Indiana todavía deben estar cansados ya. Pero el caso de Portland es que con Chauncey Billups no va a bastar. Yo creo que Lillard va a exigir cambios en el equipo, más allá de Chauncey Billups. Y si no se da, yo creo que te va a ser el último año de Lillard ahí.
Yo honestamente espero que sea así, porque yo tengo como 3 años diciendo que ya desbaraten eso.
Sí, es verdad. Y Covington definitivamente no es la solución a nada que tiene que ver con defensa.
La solución de Lillard es juntarse con otra superestrella, de verdad. Porque Lillard es demasiado duro, loco. ¿Entiendes? Entonces, él le están armando. Él no es suficientemente duro para cargar un equipo así. ¿Entiendes?
Sí, no.
Eso es, porque quizás... Ponga LeBron ahí con todos esos tigres. Esos tigres se van lejos, loco.
Sí, correcto.
¿Entiende? Entonces, no es... Él es duro, top 10. Pero no hay un nivel que es el LeBron Durán. Esos tigres te ponen en otro nivel.
Sí, es que hay pocos tigres, de verdad.
Es muy poco.
Hay pocos tigres. Porque tú piensas en Giannis, por ejemplo. Pongan a Giannis en Portland. ¿Tampoco van para parte?
No. Pero júntalo los dos.
Exacto.
Y estamos hablando de algo ya.
Exacto, 100%. Entonces, lo de Chauncey muy bien, pero necesitamos ver un poquito más.
Exacto.
Necesitamos ver un poquito más para creer en Portland. Jason Kidd, el bandido Kidd.
¿Qué tú crees de eso, Luis? Jason Kidd, yo lo siento medio come mierda y como... Yo no sé. ¿Qué tú crees? Él es un sabio del basquetbol y se ha quedado en el mundo. Fue head coach de Milwaukee, pero él no le fue bien en Milwaukee.
No le fue bien.
Lo sacaron de una vez. No se llevó bien con la gente. Él es medio come mierda.
A pesar de que Giannis no quería que lo sacaran. ¿Tú te acuerdas? Que
no
Giannis le dijeron, mire, muchacho, dame el favor. Ese tiro va para afuera. Entonces, extraño. Es extraño esa vaina.
Pero él es muy Dallas. Mark Cuban lo quiere mucho. Y él está en esa comunidad.
Sí, sí.
Esa parte me gusta. Porque acuérdate que ganaron un campeonato. Loco, la verdad es que Jason Kidd es de los Tigres más inteligentes que hemos visto en la cancha, loco.
Sí, sí, tiene un IQ del carajo.
Pero top, loco.
Sí, sí, sí.
Top
sí.
Full.
No, y yo siempre supe que ese Tigre daba para ser coach, por ejemplo.
Claro.
Ese tipo sabía mucho de basquetbol. Entonces, lo que no sé es...
Con Luquita.
Ahí es que está el punto.
Dime, cuéntame de eso.
Para mí, todos los cambios que debe hacer Dallas, debe hacerlo alrededor de Luca. Si cogiste un coach, es alrededor de Luca. Ajá. Un coach que ayude a Luca a evolucionar.
¿Y tú crees que no lo ayuda?
Yo no sé, cuéntame tú. Yo no estoy claro.
No.
Yo no estoy claro. Porque qué es... O sea, él tiene mucho IQ. Dijimos que él tiene IQ. Pero Luca tiene IQ.
Lo tiene ya.
Luca tiene mucho IQ.
Tú dices, necesita más alguien de tiro, alguien de... No, porque eso se busca.
No, eso se busca, pero yo no estoy muy claro si Jason Kidd, el Tigre...
¿Cuál es la evolución de Luca?
La evolución de Luca es tirar.
Es tirar mejor. Es tirar y tomarme y quizás algunas decisiones. Pero la verdad es que al final del día, Luca tiene muy poco flaws, loco, en su juego. De que vaina negativa. No mete tiro libre, que eso es vaina de concentración. Y porque él no tiene una jumpa fea. Y él está tirando mucho mejor. Y este año se vio la toma de decisiones también. Él creció mucho ahí. Antes, estos step back, él hacía 15 en un juego. Ahora él te hace 3. Que está bien.
Sí, correcto. ¿Me
entiendes? Porque a veces no hay tiro. Y, ¡pam! Tú coges ese. Pero acuérdate que Luca estaba, era loco, tirando cocina casi. Mitad del juego.
Todo el tiempo.
Se te va, fa, y te la pones, pa.
Todo solo. El tiempo. Sí, yo no sé cuál es la evolución de Luca. La evolución de Luca debe ser mejores tiros. Meter tiro libre, pues.
Meter tiro libre es clave, loco.
Sí, esa vaina, porque qué.
Y Jason Kidd no era bueno. Pero Jason Kidd me gusta en un sentido porque él fue uno de los Tigres que duró 12 años tirando mal y después se arregló. Eso está interesante.
Sí.
Porque a veces tira bien Nash, digamos. Nash tira bien, Ray Allen tira bien. Sí, pero ellos siempre han tirado bien. A lo mejor no saben enseñar cómo arreglarte. ¿Entiendes?
Sí,
un
sí.
Tigre que aprendió full, porque aprendió de verdad. Él se convirtió en un tirador peligroso de 3 y metía tiro libre.
Él es como top 5 de tiro de 3 metido en toda la historia de la NBA.
Sí, yo me acuerdo de eso, que tú me lo dijiste en un episodio.
Locura.
Pero ni eso, era que Jason Kidd, la percepción, tú viendo los juegos, antes era, déjalo.
100%.
En Dallas era, no, sale.
Sí.
Él mete.
La metió, pila de bomba metió en las finales.
Exacto. Entonces...
Loco, acuérdate que hablábamos también que él le corrigió el jumper a Rondo. Rondo mete tiro de 3 ahora.
Ey, verdad, yo no me acordaba de eso.
El año pasado en los Lakers, que se habló...
No, y Rondo ha cogido una confianza del carajo.
No, y Rondo la mete ahora.
Rondo mete.
A Rondo hay que salir, no es como antes. Entonces, puede ser que sí.
Está interesante, oye, de verdad.
Que mejore a Luca con su tiro. Pero yo creo que la selección de tiro. Y, de alguna forma u otra, sé, aunque tiene mucho IQ, como involucrar un poquito más lo que tú tienes.
Ok.
Porque... Había veces que por Singles, por más malo que sea, tú lo veías como fuera del basquetbol.
Él está fuereado.
Él está fuereado. Entonces,
tú él está fuereado del equipo.
Tiene un tigre de 7-3.
A él no sé. Lo quieren ahí.
Coño,
no. Y él, yo creo que... Mira.
Era una basura.
Si yo apuesto a algo ahí, apuesto a esto, full. Hay una vaina de actitud mala. De que él siente que él es un franchise player, porque así fue que entró a la NBA.
Sí.
Pidió cuarto, se lo dieron. Todo eso afecta. Y de repente, Luca es el niño lindo de la NBA. Y tú estás con él. Entonces, tú te sientes afuereado porque lo que quieren hacer es que tú te pares en una esquina a tirar de 3. Eso quilla. Pero tú tienes que crecer y aprender. A tu rol. Juega bien.
Claro, hazlo como tiene que ser.
Él se va a dar cuenta. Te lo aseguro. ¿Cuántos años tiene Porzingis?
Tiene 5 años en la NBA. Digamos que llegó con
26 años.
Debe tener más joven.
20 y pico.
Sí. 23,
24. Ok. Te apuesto que
no,
a los
25, 26, sí, porque no.
Te apuesto joven. Que a los 28 años, 30 años, él va a decir, diablo, qué estupidez que yo tuve esa actitud. Estoy seguro. Porque no hay necesidad, loco. Si la realidad es que Luca es el talento más importante de la NBA ahora mismo.
100%.
Y ya, loco, acéptalo. Y ya.
No, y por sí es una basura. Yo no sé, mi loco, pero tú eres una basura, Porzingis. Tú eres una basura, no puedes estar saludable, no metes tiro solo, te cae, te parece que está cansado y no tiene buena actitud. Para mí tú no sirves, de verdad te lo digo. Para mí tú no sirves, Kristaps. Hablemos un poquito de los playoffs.
Ok.
Atlanta-Milwaukee.
¿Qué tal?
Humberto, dijimos que hasta aquí llegaba Atlanta. Atlanta cogió can, 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 can.
Ganó el primer
Se llevó el primero. Juegazo.
Le tengo una crítica a Milwaukee.
¿De ese primer juego? ¿Cuál sí. fue? ¿Cuál fue?
Lo sentí. Yo te lo dije, o lo dije en el grupo. Yo lo sentí a ellos. Yo creo que Atlanta no los respetan.
Nadie.
Y es tan así que tú y yo tampoco.
Nadie, tú por eso dices nadie.
Nadie, ¿verdad? O sea, uno dice, no, ellos van a perder. Ellos van a perder. Y tú entras jugando así mismo. Nosotros vamos a ganar. Y te ganan. Y ahí tú dices, mierda.
Nieto loco.
Y entonces, ¿qué pasa? Este carajito, Trae Young. Terminator. Loco, mira. Que ese crossover que le hizo a Jrue Holiday. Y después hizo el Chet. El Chimmy, loco.
En pleno playoff, en plena serie.
Loco, mira, ese chamaquito me gusta, loco. Me gusta pila. Él tiene esa vaina, esa vainita. Tú te has fijado, a él, creo que fue Nerlens Noel, que lo chocó. Y él hizo, y se lo quitó.
Sí,
se quitó la vaina.
Se limpió. Sí.
Él tiene un aceite, loco, muy duro, ese tipo.
Sí, porque al final... If you can walk the walk, then talk, ¿verdad? Si tú puedes meter mano, entonces, a tu perreo. A mí me encantan los perreos. A mí me encanta toda esa vaina.
Eso es lo que me está gustando de ese tigre.
A mí me encanta.
Él es perreón.
Y es creído.
Y te la pone. ¿Entiendes? Como que, porque es verdad, cierta. Y loco, mira, ese carajito es duro.
Sí, ese carajito loco, duro. Es durísimo.
Tiene una actitud del carajo. Pero entiendo que entraron muy confiados. Entraron demasiado confiados y no le vi... el deseo de matar el primer juego.
Yo lo que vi fue que después que le hizo el chisme, Giannis cogió, tú viste.
Se quilló.
Y se quilló. Loco, yo nunca he visto a Giannis así. Me gustó mucho eso porque habla del liderazgo de él. Decía, loco, ¿tú estás viendo que está haciendo este maldito enano?
Loco, pero
le está haciendo así en su cara a ustedes, dense cuenta.
Loco, vamos a meterle mano. Yo me quillaría.
Y yo también, pero me gustó que él lo expresó. Y claro. Lo dijo, y lo oció. Loco, estaba encojonado Giannis.
Claro.
Eso a mí me gusta, eso a mí
sí,
me gusta.
Es verdad, y mira, fíjate que Giannis... Se ha puesto los pantalones.
Se ha puesto los pantalones.
Pero fuertemente. Incluso está cogiendo hasta unos tiros que él no coge.
Sí.
Mira, se está poteando. Está jugando de espalda y está tirando el ganchito que yo no lo amo. Pero si él empieza a hacerlo, él se va a poner duro.
Claro.
Haciéndolo. Si él domina ese ganchito, Luis se va a poner peligroso.
Ese indefendible va a ser.
Va a ser indefendible.
Si él domina ese ganchito, va a ser indefendible.
Sí.
Y eso lo hablamos en el episodio pasado, de que esa era la evolución de Giannis, no era el tiro de tres. Sí. Era ese ganchito, era posteate. Era dominar el más chiquito que tú.
Claro. Y loco. Lo hizo. O sea que bien.
Entonces Atlanta gana el primer juego.
Sí, se burló ahí.
Se burló. Todo el mundo, tú y yo no hablamos, todo el mundo como, ¿qué es lo que está pasando? O sea, de verdad, estos tigres van... ¡Estos tigres van a ganar! Porque... Ganaron a Nueva York, digamos que era el 4 contra el 5. Y dijimos, bueno, Randall quizá no es quien es.
No, ahí yo todavía no tenía confianza en ellos.
Van a Filadelfia, que no pareciera como que ellos tienen ningún tipo de edge contra Filadelfia.
Eso sí que yo todavía no lo
compro. Le ganan en 7 en Filadelfia, le ganan 3 de 4 en Filadelfia. O sea, ellos no le tienen miedo al público.
No.
A los Knicks también le ganaron 2 de 3.
Uh-huh.
A Filadelfia le ganaron 3 de 4, Humberto. Y van a Milwaukee y le ganan el primero. Como Capo. Diciendo, es que no cogemos de esa. Es que no, a mí no me hable de ventaja de casa ni nada de eso. Es que nosotros somos frescos y no vamos a coger de esa.
Sí.
Y ahí tú y yo dijimos, pero ¿qué es esto? ¿Qué, vamos a ver el juego 2? Porque no entiendo. ¿El juego 2 qué pasó, Humberto?
Un rolo. Pero el verdadero... Un rolo de verdad que habíamos dicho, los rolos no se... últimamente los rolos no los podemos ni quitarlo. Este era de quitarlo. Estaban como por 50 casi.
Loco.
40 y pico se fue.
Sí, no. Esa vaina yo lo quité.
Y dominado full.
De cabo a rabo.
Dominado full. Tú ves, eso a mí me gustó. Porque...
Me acordé de ti. Porque te gustan los rolos. Tú dices, no, para yo creerte, tú tienes que dar un rolo.
Es que, oye, ¿qué es lo que pasa, Luis? Si a ti te ganan en tu casa un equipo que no debería de ganarte el primer juego, tú le estás dando la serie. Tú se la estás dando. Porque la mentalidad en los playoffs es intangiblemente la vaina más importante. Es la mentalidad, loco.
Sí, claro.
Si tú no te lo crees, loco. Entonces, dime tú, este carajito haciendo chimi, vaina, en tu casa, loco.
Frequeando, loco.
Frequeando y así. ¡Ey! Un alio con el tablero también.
Pleno juego, loco. ¿Y qué es esto? ¿Pero qué es esto?
Loco, así no.
En pleno juego,
es
loco.
Es una frescura.
Es una frescura full.
Por eso te digo, después de eso, tú tienes que agarrar y ganarle por 40 puntos. ¡Pam! Y se lo hicieron. Tú ves, ahora te aseguro que este chamaquito está más humilde. Te dijo, espérate, estos tipos no son una porquería, como yo estoy privando aquí haciendo a Liu con tablero y Chimi.
Loco, sí, porque es que esto no es un relajo, esto es la final de conferencia.
Esto no es un relajo, loco.
Esto no es para tú estar haciendo esa vaina, ¿no? Claro. Aquí tú estás concentrado, aquí tú tienes... Y se relajo. Esto, sí. ¿Y qué somos nosotros entonces? Un paño.
¿Qué es esto? Yo no soy dos veces MVP.
Un trapo. Nosotros somos un trapo, que tú estás aquí para burlarte de nosotros. Cógete la vaina en serio.
Exactamente, toma ahí, 40 y pico puntos. Big bluff. Bien. Jugaron bien todito.
Sí, y eso es lo que se necesita Milwaukee también. Para creérmelo, que jueguen bien todito. ¿Por qué Atlanta hombre por hombre no sale con Milwaukee, viejo?
No sale.
Y Milwaukee defiende demasiado para que Trae Young te mate, viejo. Trae Young tuvo 14 puntos y 11 asistencias en el primer juego. 48.
Sí,
48 puntos, loco. 7 rebotes. O sea,
casi un triple doble con 50 puntos.
Loco.
¿Y qué es eso?
Nada más 4 gente ha metido más puntos que él en el juego de conferencia. Michael Jordan, obviamente, que metió 54. Dirk Nowitzki, 50. LeBron. Y ya, y Dirk. O sea que nada más son 3 gente en realidad.
3.
¿Tú sabes lo que tú decís? Tu primer juego de conferencia.
De final de conferencia.
De final de conferencia. Yo estoy... Nada más 3 gente ha hecho lo mismo que yo. Loco, eso es otro level, ¿oíste? Hay que replantearse un batallón. Hay que replantearse. Porque aunque él no defienda, él está haciendo cosas que no mucha gente puede hacer.
No, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya, yo soy fan de ese tipo, ya.
No, yo también. Pero perrón, ¿qué
es? Es perrón y domina el juego.
Sí, y, el y, tempo, lo domina, y la velocidad.
¿Sabes una vaina que me gusta?
Alimenta a su gente.
A él no le importa. Ey, Luis, ¿tú sabes que esa vaina es de campeón?
¿El qué?
Es que el problema es que él es tan chiquito que es difícil verlo así. Pero esto es de campeón.
¿El qué?
Es lo que te voy a decir ahora. Cuando tú estás tirando 2 de 18 y tú dices, dámela, que voy. Que tú no estás...
Sí.
Dice, ay, no, espérate, que yo he fallado mucho hoy. Que tú dices, no, ven, yo te voy a ganar el juego. Eso es de campeón.
Sí.
Eso es lo que hace Kobe, eso es lo que hace Jordan.
Esa es la mentalidad.
Esos tigres que tienen esa vaina son campeones, loco. Es verdad que él es chiquito, no, esto no es lo mismo. Pero a ese tigre no le importa estar jugando mal, entre comillas. A él no le importa.
No le importa, hay que estar claro.
Él, pero para nada le importa. Él dice, voy. Está pegado y estamos perdiendo por 4, tú vas a ver. ¡Bum! La tira de media cancha con confianza.
Sí, tranquilo. Y se lo
y
cree.
Y ni siquiera es un tiro malo.
No, no es tiro malo porque él la está metiendo. Él se lo cree, loco, y él lo hace. Y para mí, eso es punto clave, loco, lo que tú has dicho. Que ese chamaquito tiene, con 22 años, ya tiene la mentalidad de un campeón.
Sí, la tiene.
Porque otro diría, no, vamos a echarnos para atrás. No, este chamaquito sabe dónde está y no le importa, loco.
La tiene.
Porque tú pudieras decir como, mira, él tiene 22 años, él lo que no sabe dónde está.
Tiene mucho mejor actitud que Milwaukee entero.
Sí, claro. Claro que sí.
Pero se la voy a dar a Giannis. Giannis me está demostrando.
Sí, yo también.
Está demostrando full. Está jugando un juego diferente. No es nada más correr como un loco por el medio de la cancha. Por el medio de la pintura.
Sí.
Eso es lo único que le hace.
Sí, no, a Giannis hay que
dárselo. Ya lo estamos viendo tirando jumpita de media. Ey, Luis, jumpita de media. Que no, tampoco me encantan, pero... Coño, la está pero tirando.
Son buenos esos tiros.
No, de nuevo, si él lo tira con confianza y lo hace, de repente tú dices, bueno, espérate, este tipo no nada más vamos a cubrirlo parado aquí.
Sí,
porque
exacto.
Es muy fácil eso.
Claro, no vamos a cubrir la pintura y ya.
Cubrir así, es fácil. Entonces, ¿tú lo veías cómo se trancaba con eso?
Ha metido 14 de los últimos 17 tiros libres.
Está metiendo los tiros libres.
Oye, eso es porcentaje alto, 14 de los últimos 17.
¿Y tú sabes qué? Dijo, cuenten que yo voy a seguir tirándolo. Si me lo pitan, me lo pitaron. Eso está de todo.
Claro.
Si me lo pitan, me lo pitaron. Pero yo voy a coger mi tiempo que yo me cojo.
¿Pero cuál es la regla de eso?
Son 10 segundos.
Pero es la que se pasa entonces todo.
Sí, pero Steve Javi dijo, no, generalmente tú dejas que tiren. Pero es verdad, o sea.
Pero si las reglas están ahí.
Hay una regla.
¿No está como raro eso?
Sí.
¿No está como extraño? Porque es verdad que él dura más de 10 segundos siempre. Entonces, si hay una regla, pues entonces vamos como a revisar las reglas o vamos a cambiarla.
Quiten esa mierda.
O vamos a quitarla. Vamos a decir, mira, esa no se va a tomar en cuenta. Porque si allá no se va a tomar en cuenta, no vamos a tomar. Y ya.
Tienen que hacerlo.
Pero.
O que empecé a cantársela en todito, pero va a estar feo eso. Cantarle cada vez. Él dice que le bajó un chin de tiempo ya. Dijeron. En el último juego vi, dije, no, él le bajó un chin.
Pero le cuentan, y es verdad que cuenta más de 10.
Sí.
Entonces, coño.
Loco, mira, esa presión de que contar el público en Brooklyn. ¡Uno! No. ¡Dos! Sí, loco, sí. Mierda, loco.
Eso está fuerte, porque si tú sabes que la regla de 10, tú dices, coño, me tengo que dar más rápido.
Está y, fuerte.
Pero mira, ha metido 14, el último 17.
No, no, ya, hay que
dársela. ¿Se la damos a Giannis?
Sí, sí, hay que dársela.
Ok, ¿lo volvimos a poner en el top 5?
No, espérate.
¡Clipper Phoenix!
¿Qué es lo que?
Ay. ¿Cuándo fue que grabamos? La serie estaba 2-0, ¿verdad? Cuando grabamos. Sin Chris Paul. Volvió Chris Paul. ¿Perdieron el tercer juego?
Sí.
Un juego. Digo, esta serie para mí ha sido injusta. En varios sentidos. Porque aunque a pesar de que era 3-1 Phoenix, creo que la serie debe estar 2-2. Porque me parece a mí que ese juego que ganó ellos con la jugada debió de ganar los Clippers.
Diablo, loco.
Primero porque vi una repetición de que la bola, el offside.
Pasó ayer también, ¿eh?
Sí, espérate. Vamos a hablar de eso ahora.
Dale.
El offside que dio lugar a eso fue de Crowder.
Sí.
Y como que no revisaron y después
se dio claro. No lo quisieron revisar.
Ok, exacto. Entonces, ese juego que lo ganó Phoenix, hay mucho crédito para Monty Williams en la jugada ejecutada, nosotros se la dimos, ¿verdad? Creo que debió estar 1-1 regresando. Ahora, los Clippers. ¿Qué uno puede decir los Clippers? Vuelven 0-2 a ganar el tercer juego. Con un juegazo de Jerry Jackson. Con un juegazo de Paul George. ¿Esos tigres no cogen de eso, Humberto?
Loco. Qué raro, loco. Pero estoy medio fanboy de los Clippers.
Yo también, por la capacidad de reacción,
y
loco.
Y me están hasta volteando. No es eso, porque tú sabes, yo soy de LeBron. Yo le iba a los Lakers. Ahora mismo yo estoy fanatiqueando el basquetbol. Pero mi narrativa favorita es que Chris Paul gane.
Sí, exacto.
Pero lo que quiero decir con eso es, ya yo me monté en esa. Sin embargo, me siento como que cada vez que los Clippers como que quería que ganen, porque me está gustando que ellos están sin Kawhi Leonard.
Y meten mano.
Que por cierto, me encanta cada vez que lo enfocan. Después que alguien, ellos hacen un run de 10 puntos y se pegan, se van arriba y él está ahí.
El tigre ayer de que Kawhi Leonard's going crazy.
Going crazy.
Kawhi Leonard mirando el juego.
Sentado así, mirando para adelante. Ese robó.
Loco, un robó legal ese
una
tipo,
vaina
loco.
Increíble. Pero oye una vaina. Ese equipo está dando... Diablo, loco, Luis. No, yo siento... Está underrated lo que está pasando en los playoffs.
Claro.
Yo siento que está underrated. Yo creo que aquí hay un amor... Hay que tener un amor grande al basquetbol ahora mismo. ¿Qué está pasando? Que de verdad... Estos playoffs están muy apro, loco. Y yo digo underrated porque la gente está que, bueno, no está Curry, no está Durant, no están los Tigres, whatever.
No hay super equipo.
No están los super equipos.
Aquí se está jugando equipo contra equipo, ¿eh?
Pero está muy apro. Lo que están haciendo los Clippers está de todo.
Sí, a mí me encanta.
Que está de... Yo siento que están cambiando un poco la NBA. Te lo juro. Porque estos ajustes son muy locos, viejo. Son muy raros. Que tú salgas con Reggie Jackson siendo una segunda opción de repente y que funcione. Un tipo que estaba perdido. Agarrando, tú juegas dos cuartos enteros sin un big man, loco.
Sí, sí. Él arrancó con...
O tres cuartos. Batum de centro.
De centro. No, y tú arrancas con Beverly y Reggie Jackson.
Y Reggie Jackson juntos.
Pero también te asuba que en el quinteto. O sea, no es que tú te estás yendo chiquito. Es
están
que tú
inventando estás... muchísimo.
Y estás solucionando. Ellos encuentran, por ejemplo, Marcus Morris, que era clave en las primeras dos rondas. En esta ronda, uh-huh, no cierra los juegos, ni juega en el cuarto.
No cierra. Pero él tiene, dije, un problema en las rodillas, creo que.
Y de la azotea también.
Oye, una vaina. Hay una vaina que me jode un poco con esto.
Cuidado.
No. No es negativo.
Ah, ok.
Pero a veces yo pienso que la situación te puede ayudar. ¿Qué quiero decir con eso? Quizás si tú tienes todas tus piezas, tú no puedes inventar mucho.
Eso es así.
Pero ya, sin Kawhi Leonard, el jugador más importante de la serie, porque sí, ya lo dijimos, Kawhi Leonard sería el mejor jugador de esa serie. Y no está. Quizá te da el permiso a tú decir, bueno, pues yo voy a inventar con lo que hay. A lo loco. No importa. Yo meto a este, saco a este y meto a este. No importa porque ya yo puedo perder.
No tiene presión.
Ya yo puedo perder.
No hay presión. Esa, claro. Nadie le va a decir, Ty Lue, perdiste. No. Ty Lue, tú clasificaste.
Felicidades. Sí, ganaste un juego, coño.
Ganaste un juego.
No, increíble.
Claro. 100%. Por eso que yo digo que uno de los mejores jugadores de la NBA es Paul George sin presión. Porque cuando él no tiene esa impresión, como que cuando contra Utah, en los últimos dos juegos, nadie esperaba que nada de él ni de los Clippers. Y él, claro, metió un saco de mano.
Sí.
Pero dile a él que estaba obligado a ganar, a ver si es verdad que le va a hacer toda esa vaina que le hizo.
No lo hace. Oye, algo. Están hablando un chin mal de Paul George porque no está siendo eficiente. ¿Qué tú crees?
Yo creo que fallar la bola no importa. Esa es la verdad. Yo creo que él le fue mal. Está tirando como 25%, está tirando 30%. Sí, pero él está atacando el aro.
Está atacando.
Él está creando jugada. Él está siendo desequilibrante.
Y eso es lo que a mí me gusta, porque, oye, algo, especialmente en los playoffs, yo sé que ser eficiente es jugar bien, obvio. Pero a veces ser eficiente... Ey, escucha esto. Yo he visto juegos de LeBron, que yo soy fan, es mi jugador favorito, para que no crean ahora. No, que yo he visto juegos de LeBron eficiente, que tira 56% y jugó mal. LeBron jugó mal. ¿Por qué? Porque él...
No hizo lo que tenía que hacer.
No, y se sentía que era que él quería tirar bien. Porque LeBron es así. Él piensa mucho en su vaina. Entonces, no es lo, tú no sientes la urgencia de ganar a veces. Yo se la siento a Paul George.
Sí.
Él quiere ganar.
Sí.
Entonces él toma los tiros, aunque sean qué sé yo qué, aunque esté fallando, él lo está tomando y lo está tomando bien. Está explotando. Le sacó. Mira, jugada clave que yo vi ayer. Le sacó como 3 fouls a Devin Booker.
Sí.
Otra cosa.
Ojo, es obvio que están provocando a Devin Booker. Es obvio que están mandando a provocarlo. Claro, claro. A chocarlo, a joderlo. Si y lo, Devin si Booker está cayendo, ¿eh? Tiene 3 técnicas en 4 juegos.
Está cayendo. No,
el boricua es terrible con eso. Tiene la cabeza caliente el boricua.
Monty tiene que sentarlo y hablarle. Porque sí, él no debería caer en eso.
Y no solamente eso, Humberto, sino que ¿dónde está la respuesta? Porque Monty dice, mira, Devin Booker, te están provocando, tú estás cayendo. Siéntate. La respuesta, de nosotros es que Dario Saric, por ejemplo, o Jay Crowder de ahí, este tigre va a hacer algo, no sé, lo que sea, para defenderte. Pero no, tú, divórciate de eso, porque tú estás cayendo en su trampa.
Nosotros, que metan un tigre que esté por ahí sentado.
Claro, uno de esos más
enteros. A dar una galleta.
A dar un fundazo. Loco, claro, a provocar también.
Eso se hacía antes. ¿Qué es lo que pasa, eh?
Yo no sé. Que
antes había un tigre que entraba y tú sabías, mira, se entraron para dar un mal golpe.
Para entrar un mal golpe o para dar los 6 fouls en 4 minutos.
Sí.
Que cada vez que él baje, Trey Young, que lo pensé con Nueva York.
Eso como que se fue.
Eso murió, loco, lamentablemente. Esta
qué raro es. Es
sensible, loco. Un tigre que dé maceta, loco, duro.
Sí. Tú sabes que... Voy a hacer una mención rápida aquí. A Tony Florimón, Tony Flow, el papá, senior. Que hizo un análisis.
¿Qué dijo?
Él hizo un análisis de la serie de Ben Simmons, ¿verdad? De Doc Rivers, Ben Simmons, que a Ben Simmons lo desmoralizaron.
Sí.
Y él dijo, ven acá. Doc Rivers debió responder haciéndole un hack a Capela.
Ok.
Capela es malísimo tirando tiro de libre. Y tú agarras y le haces el hack.
Me gusta.
Coño, y lo desmoraliza a ellos y para el juego igualito. Ah, tú me vas a dar favor a mí, yo le voy a dar favor al tuyo. Que se hacía antes. Con Shaquille, en esa época también. Ah, está bien. Yo lo voy a sentar, pero tú me vas a tener que sentar este.
Al grande tuyo.
¿Entiendes? Entonces, que es verdad que hay coach que no están respondiendo.
Claro, es que eso siempre ha pasado. Por ejemplo, y ojo, Monty hizo lo que yo siempre he soñado en mi vida. Yo siempre lo he dicho. Loco, este equipo tira bien de 3. Golden State no permite que te lo empate de 3. Quedando 10 segundos, 15. Dale fao. Loco, que vayan sí. A la línea. Mira,
lo vi... Cuando pasó, cuando lo hicieron ayer, que lo hicieron muy bien, porque lo hicieron, se vio hablado, Paul George cogió el rebote y le dio un fuetazo ahí mismo.
De una vez.
Yo dije, este juego no es ganable así. Sí. Si ellos lo hacen así, no se va a ganar. Es porque no van a poder tirar el tiro de 3.
No van a poder tirar el tiro, y ojo.
Y no, y se te acaban los timeouts, Luis.
Se te acaban los timeouts, 1, 2, tu equipo, Fini. Anota mejor, más bien que el diablo del tiro libre.
Exacto.
O sea, que tú te puedes dar el lujo de intercambiar tiro libre.
Ayer la cagaron fuertemente. Fuertemente la cagó Ty Lue ahí. O Ty Lue o ellos, yo no sé qué fue lo que pasó. Saric agarró la pelota en un momento. Yo di una vez, dije, ¡Fau! ¡Diablo! ¡Fau! Sí. ¡Fau! Sí, sí. No le dieron. Le dieron a Chris Paul, Luis. El mejor tirador de tiro libre de quién sabe cuánto tiempo.
Legal, loco, legal.
Coño, dale un fuetazo a ese imbécil.
Pero,
que no tira tan bien. No es que él la falla, porque él te la puede meter. Pero él está apretado ahora.
No, que Dario Saric no es el hombre para tirar su tiro libre.
Por Dios.
Tú quieres que Dario Saric tire el tiro libre. Tú, los Clippers.
Y no
quieres.
Le dieron, loco.
Sí, eso fue como un game recognition. Alguien debió decirle, coño, dale favor a Dario Saric, ese es.
Loco, y lo tenía ahí mismo.
Claro, lo defendieron. Una vaina que tampoco yo entiendo. ¿Para qué tú lo vas a defender?
No. Ahí la cagaron fuertemente.
Ahora, ojo con algo, ¿eh? Y esto, a mí no me gusta culpar a los árbitros. No, nunca me ha gustado. Pero yo sentí mucho que ese juego, yo sentí que en el juego de ayer, el pito estaba muy a favor de Fini.
Loco, yo hay algo raro.
Ojo, yo no quiero decir que perdieron por eso.
No.
Pero los Clippers, país y arriba, tirando el 0-12. Nunca se fueron arriba. nunca empataron el juego. Después que hicieron el comeback, de 0-12 para irse arriba. Eso es como un hump que tú tienes que hacer. Y le quiero dar mucho crédito a la defensa de Phoenix, pero también de 0-12 es mucho, viejo.
Hay algo. Ese stretch de tiempo donde no pudieron meter que estos tigres estaban por uno. Uh-huh. Yo lo sentí. Los Clippers, eso es increíble, loco. Para que tú veas que el juego mental. Tú te acercas hasta ahí, pero ya para irte para arriba, la mente te dice, mierda.
Ahora es.
Podemos hacerlo, podemos de verdad ganar. Tú estás ahí. Loco, cogieron tiro malísimo. No estoy diciendo que no cubrieron bien todo, pero estaban cogiendo los tiros que yo decía, pero ¿por qué tú estás tirando ese tiro malísimo? Y ahora es que tú te puedes ir vas arriba, loco. Tú vas a cambiar el juego si te vas arriba. Estaban tirando tiros malos. ¿Por qué, Luis? Porque mentalmente no es fácil, loco. Sabes que tú ibas a perder el juego entero. Ya tú estás ahí. Ese tiro se pone de que ojalá y se me dé. Ojalá y se me dé. La voy a tirar de aquí. Ojalá y se me dé. Y tú no haces la jugada correcta.
¿Tú sabes cuántos tiros repitió los Clippers en la segunda mitad?
No.
Uno. Que fue Reggie Jackson. Sí. Arriba de Chris Paul. Un tiro malo, yo sé.
Tiro malo.
Pero él está metiendo un tiro malo, ese loco. Hay que dársela también. Pero, ¿qué te quiere decir eso?
Que el diablo.
Los Clippers, el juego de ellos, son los tiros de tres. Obviamente, Monty dijo, aquí nadie me va a tirar de tres. Gánense allá abajo, vayan. Sí. Métanle mano. A DeAndre Ayton, a Jay Crowder, a todos esos locos que yo tengo ahí. A Michael Bridges, que también defiende.
Sí, loco, muchísimo.
Michael Bridges le robó un balón a Paul George, que cantaron FAO. El primer FAO que cantaron.
El que él, sí.
Yo no vi el FAO. Uh-huh, sí. Entonces, Monty dijo, ajá, ¿ustedes creen que van a meter de tres? Haciéndome el comeback, vayan de dos. Lo hicieron el comeback, sí, pero no fue de tres. Un tiro de tres metieron, Humberto, en toda la vaina. Uh-huh. Ahora, ¿qué te iba a decir con el árbitro? Primero, Terrence Mann le dieron un fundazo.
¿Sí?
Claro, que yo lo vi.
Sí,
o sea,
sí.
Fue tan claro que a él se le fue el balón.
Falta y vale, sí, totalmente.
O sea, no fue de que hay que revisarla, de que yo lo vi la repetición. No, yo lo vi desde que él la jugaba en vivo.
Sí, es verdad.
Se vio claro.
Totalmente, se me había olvidado eso.
Porque
sí.
A él se le fue el balón, inclusive.
Sí.
Él sube
no,
la bola.
Él se...
Se tambalea.
Tuve el desbalance.
Además, la bola entra a chepa. Ajá. Él no puede soltar el balón, de tan duro que fue el FAO.
Exacto.
Y no pitaron ese FAO, me impresionó. Y segundo, papá, el juego pasado le sacaron un balón a Booker que tú viste.
Sí.
Que Beverly le sacó un balón que tú viste que cambió. ¿Cuál es la razón de no revisar esta jugada?
No sé.
Si todo se revisa.
Yo no sé.
Y viendo la repetición, realmente fue offside de Chris Paul.
Sí.
La bola era de los Clippers.
Sí.
¿Cuál es la razón de tú no revisarla si ya tú revisas todo?
Yo no sé.
Es una locura para mí.
Yo no sé cómo. De verdad, digo, yo conociéndome a mí, habría que ver cuáles son las reglas de la NBA y la vaina. Pero yo no dejo que ese juego siga sin revisar eso.
¡Claro!
Yo me pongo loco. Yo estoy seguro que yo digo, pero... No, espérate. Si no revisan esta vaina, yo me voy de aquí. Porque, ¿por qué revisan una y no otra? Exacto. Yo me pongo loco, seguro.
Humberto,
seguro.
Y entiendo.
Y extraño vaina y de todo. Hago un show.
¿Tú viste la vaina de que los últimos 90 segundos del juego 3 duró 33 minutos?
Sí. Loco, ¿y esa maldita vaina?
Con las revisiones, la vaina. Yo entiendo que eso es cansón.
Sí.
Y quizá le dijeron algo. Pero, papá, ya tú tienes que ser consistente.
No. Hay que... No. Yo no voy a perder un juego por eso. Tú estás loco.
Loco, ese fue de Chris Paul, loco.
Mira, Luis, oye algo.
De Chris Paul fue, ¿verdad?
¿Qué tú importante? No me acuerdo. ¿Qué tú importante? Phoenix tiene a toda su gente.
¿Todito?
Ellos también. Claro, Cameron Pickles y yo qué. No me monte. Este tigre no tienen al robot. Ellos le están dando la liga.
Y hay vaca.
No tiene ni vaca. Ellos le están dando la liga.
Sí. Estás jugando tú a tú.
Oye, piensa que el último juego, ellos lo ganaron en el minuto 0.09, en el segundo, con una jugada rarísima que casi no pasa.
Exacto.
Ese juego era de los Clippers. Y ganaron este también, con un par de vainas raras de que hubo... Batum le sacó la bola a Chris Paul. ¿Fue
Chris Paul? Yo creo que sí, ahora no me acuerdo yo. Yo creo que fue Chris Paul. O a Campaign.
A Campaign fue.
Fue a Campaign, ¿verdad?
Se la sacó
sí,
para
Campaign,
se la
claro.
Sacó para arriba, sí.
Y le dio, se ve claro que salió de la mano. Lo que pasó con Booker, viejo.
Lo que pasó con Booker, que es lo mismo.
Y eso, los Clippers.
Y Jeff Van Gundy lo dijo. Ey, esa vaina pasa cada vez que te sacan la bola. Si ustedes revisan esta, tienen que revisarla todita.
Claro. Y es verdad. Yo sabía lo que él dijo en el juego 3. Yo no estoy de acuerdo con que sea usada de Booker, porque la intención fue, aunque haya sido el último, pero quien se la saca, no sé.
Yo estoy de acuerdo con eso, porque quizá si tú miras siempre una repetición para ese tipo de jugada, se va a ver que la bola se va a pegar de tu mano. Exacto. En cámara lenta. Yo estoy de acuerdo que si alguien viene y te tira un fuetazo y la bola se va, aunque me dio a mí, tendría que darme en un pie.
Exacto.
¿Tú me entiendes? Pero que no de que de mi mano.
Que la bola tome otro camino, otra trayectoria.
Exacto. Ahí yo te la doy.
O sea, me diste, la bola me rozó un dedo, o no un dedo, el hombro.
Chocó algo
de mí y cambió la trayectoria.
Pero eso está
si,
bien.
Pero si cuando tú me le diste, salió de mi mano, es offside tuyo como quiera.
Coño, debería ser offside tuyo. Estoy de acuerdo. Pero sin embargo, ellos han cambiado vaina así. Y pasó ayer otra vez.
¿Por qué no revisarla?
No los revisaron. Eso está muy mal. Ellos, eso sí, habían echado para atrás como 3 jugadas ya. De que ellos cantaron
una, overturn, sí.
Overturn las 3. Uh-huh. Que me sorprendió un poco eso. Quizás ellos dijeron, no vamos a hacer esto otra vez. Se van a comenzar a quejar a todo el mundo. Pero loco, pasó. No sé.
Mira, todo el crédito a los Clippers. Ha jugado 18 juegos en 25 días.
Sí. Es verdad.
18 juegos en 25 días. Porque es que fin de descanso una semana.
Sí.
Ellos no. Ellos fueron de
y tan completo. También. Y yo siento que esta serie estuviera hasta del lado de ellos. Si no pasan alguna cosita. Claro, Phoenix es una máquina. Cierran bien. Pero estos Tigres le han jugado mejor que todo el mundo.
Sí. No, indudablemente.
Esa es la pura.
Claro que sí. 100%. ¿No?
Pero ya, full.
Que le han jugado de tú a tú, Humberto. Para mí esa serie debería estar 2-2.
Debería
estar 2-2. Y de alguna forma u otra, los Clippers todavía, yo sé que creen que pueden ganarlo. Ellos no se desmoralizan, loco. Ellos lo creen de verdad. Yo estoy seguro que ellos creen que ellos pueden ganar esta serie todavía. No es verdad de que ellos van con un rolo ahora en Phoenix, ¿no?
No.
Yo no lo veo así, porque ellos van a hacerlo comeback tras comeback. Y otra cosa, este muchacho, Boogie Cousins. Papá, tú tienes 15 años en la liga. ¿Cómo tú no te sabes la fucking regla?
No, pero es verdad que no se la sabe.
Pero tú no viste que ese estúpido no le dio al aro.
Yo me quedé...
Pero eso es para no volverte a meter.
Para sacarlo de la NBA. No, es verdad, claro que sí, Luis. Pero eso lo sé, eso lo sabe todo el mundo. Que hay que darle al aro.
¡Hay que darle al aro!
¿Y ese fuetazo que él mandó así?
Loco, un imbécil, viejo.
O sea, él se dio un pase a él.
Loco, es un imbécil, loco, de verdad.
No, eso está en otro nivel. A nadie que gane 2 millones de dólares al mínimo de veterano. Tú no le puedes dar 2 millones de dólares a una gente que no sabe eso. No puede.
Loco,
eso está prohibido.
Loco, Steve
eso Ballmer. Debería ser demandable, loco. No, yo no te estoy repando. Tú sabes, ese tipo gana más dinero que mucha gente, loco. Lo único que él tenía que era es saberse una regla que se sabe todo el mundo de hace 40 años.
Humberto.
Y dale al aro.
Me voy más lejos que Paul George ha tirado 3 veces tiro libre, intencional, y le ha dado 2 veces en ese momento.
Antes de eso.
Le había dado 2 veces al aro. O sea que tú estás viendo, no es porque él quiera al aro, es porque tiene que, viejo.
No, él no.
O sea, la situación está pasando. No es que no ha pasado en todos estos playoffs. Es que pasó hace 5 minutos y Paul George le está dando al aro, Tigre.
No,
eso no va a ser. Loco, Steve Ballmer, me encanta. Yo soy de lo que creo que cuando tú tienes un dueño como Steve Ballmer, tu equipo nunca va a ser malo. Cuando tú tienes un dueño como Mark Cuban, tu equipo no va a ser malo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tu dueño es fanático de tu equipo. Y él va a hacer lo que sea para que tu equipo sea competitivo. Steve Ballmer es muy fan. Sufre. ¿Tú viste lo que hizo cuando por George falló el tiro libre, primer tiro libre, que vino para abajo y dijo, no, llegó el diablo?
Se notó mal.
Pero a mí me encanta esa vaina. Uh-huh. Pero si yo soy Steve Ballmer y yo veo que Boogie Cousins me hace esa vaina y dice, Ty Lue, me importa quién tú seas. Si ese tigre me juega otro mismo minuto, tú vas para afuera. ¡Yo no quiero verlo ni en los camerinos! ¡No quiero verlo cerca!
Yo le pido mi cuarto para atrás.
¿Dónde está mi cheque? Dame mi cheque.
Tú no juegas, tú no haces nada. Yo te estoy pagando 2.5 millones de dólares. Y tú no te sabes esa en el momento que te metimos.
¡Lo único!
Marcante.
¡Out!
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.